Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Citibel, aquellos que nos visitan por primera vez. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, la carta del apóstol Juan, capítulo 4. Primera de Juan 4. Y si me acompañan, vamos a leer a partir del versículo 19 del capítulo anterior, capítulo 3, versículo 19. Vamos a partir de ahí para refrescar el contexto y vamos a ir hasta el versículo 6 del capítulo 4. En esta mañana vamos a mirar solamente capítulo 4, verso 1 al 6. La semana pasada vimos lo anterior, pero para tener el contexto vamos a leer toda la porción bíblica. Vamos a leer y orar al Señor. Dice así, Primera de Juan 3, 19. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Padre bueno, estamos delante de ti en esta mañana y queremos orar para rogarte que nos hables. Señor, necesitamos cada uno de nosotros que vos nos hables a nuestros corazones. Queremos pedir la obra soberana de tu Espíritu Santo, que puede abrir nuestra mente, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón para recibir tu palabra. Para no resistir tu palabra, sino bajar las defensas y recibir tu palabra. Señor, el Espíritu es como el viento que sopla de un lado a otro y no sabes ni a dónde va ni a dónde viene. La obra soberana de tu Espíritu, Señor, es eso, es soberana. Y queremos pedirte que nos hables en esta mañana. Queremos pedirte que nos ayudes, nos guíes, nos corrijas, nos convenzas de pecado, nos traigas libertad, traiga santificación y aquellos que no te conocen, que los salves en esta mañana. Oro, Señor, por tu ayuda, porque nada puedo hacer sin ti, Señor. Porque ninguno de nosotros puede hacer nada sin ti. Por eso te necesitamos. Y te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, vamos a estar mirando entonces a partir del versículo 1 al versículo 6. Y el título de este sermón es Probad los espíritus. Probad los espíritus. Y lo que vamos a ver a la luz de este pasaje es que los cristianos deben probar las enseñanzas para ver si son conforme a la verdad de Dios o son un engaño del diablo. Los cristianos deben probar las enseñanzas para ver si son conforme a la verdad de Dios o son un engaño del diablo. Vamos a ver primeramente los primeros tres versículos. Versículos 1 al 3. Y vamos a ver que el texto nos da una razón de por qué debemos probar las enseñanzas. Y del versículo 1 al 3 lo que nos dice es que debemos probar las enseñanzas porque hay muchos falsos profetas. Es así de simple. Debemos probar las enseñanzas porque hay muchos falsos profetas. Porque hay muchos falsos. Porque hay muchas enseñanzas falsas, ¿verdad? Debemos probar las enseñanzas porque hay muchos falsos profetas. Lean conmigo versículo 1 en adelante. Dice: no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu. Eso es lo primero que vemos, el primer mandamiento. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces fíjense que cuando estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de ir en busca de un cazafantasmas, ¿verdad? No, lo que está hablando Juan en este momento es el espíritu que hay detrás de la enseñanza, detrás de ese falso maestro o de ese maestro, porque hay maestros verdaderos y maestros falsos. Juan le está diciendo a las iglesias, Dios les está diciendo a las iglesias, amados, no creáis a todo espíritu. No crean a todo espíritu, no crean a todo maestro, no crean a todo. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos. ¿Y qué deben hacer? Probarlos. Probar los espíritus para ver si son de Dios. No sé si alguna vez han visto, pero hay personas que por trabajo o por pasatiempo se dedican a buscar objetos valiosos con detectores de metales. Lo hacen en mares, en playas, en ríos, en lagos. Y cuando estas personas normalmente sacan de debajo de la tierra o en el fondo del río joyas, cadenas o anillos, lo que van a hacer es llevarlos a una joyería donde una persona especializada va a mirarlos a través de un lente de aumento y va a examinar cuidadosamente para ver si es de oro o no lo es, para ver si valen o no valen, porque pueden ser tan solo billutería, ¿verdad? Como dice el refrán popular, no todo lo que brilla es oro. Lo mismo sucede con los detectores de billetes falsos. Uno no puede conocer todas las combinaciones posibles de errores en un billete. Pero si uno conoce el billete verdadero lo suficientemente bien, entonces se va a dar cuenta cuando hay un billete falso. Nosotros vivimos en un mundo donde hay mucho engaño, hay mucha falsedad. Pero hay cosas que son aún peores que haber encontrado una cadena que no es oro o haber sido estafado con un billete falso. Hay hombres malvados muchas veces que se hacen pasar por personas del servicio técnico al tocar timbre en la casa de ancianos para robarles el dinero. Muchas veces hemos visto esos casos en las noticias, ¿verdad? Cuando yo voy a pagar el alquiler de mi casa, me atiende muchas veces la mamá del dueño, una señora muy, muy grande, muy anciana. Entonces grita, ¿quién es? Lo único que yo escucho cuando toco el timbre es, ¿quién es? Yo, Enrique. Y yo sé que lo próximo que ella va a hacer es salir por el patio y mirar hacia la reja para ver si es realmente Enrique, ¿verdad? Toma todas las precauciones para no ser estafado o engañado por alguien que no lo es. Nosotros tomamos muchas precauciones para que no nos estafen, ¿verdad? Tomamos muchas precauciones para que no nos vendan una cosa por otra, o como dirían en el campo, que no nos vendan gato por liebre, ¿verdad? para que no caigamos en el engaño de alguien que busca nuestro mal. De la misma manera, Dios espera que tomemos precauciones a la hora de recibir como ciertas las enseñanzas a las que somos expuestos. Dios espera que tomemos precauciones a la hora de dar por cierto enseñanzas que llegan a nosotros. Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probadlos, examinarlos, para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque andan muchos falsos profetas que han salido al mundo. Hay muchos imitadores, hay muchos engañadores, hay muchos estafadores espirituales, dice Juan. Muchos falsos profetas. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios al pueblo de Dios. Y Juan dice: hay muchos falsos. Entonces no debemos creer a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Es interesante esto. Si ustedes recuerdan sermones atrás, vimos en el capítulo 2 que Juan les explicaba a las iglesias que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué hubieran hecho? Hubieran permanecido en nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, dice Juan. ¿Y quiénes son los que salieron? Los falsos maestros. Y Juan dice en este pasaje: muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿A dónde han salido? Al mundo. Han salido al mundo. Y vamos a ver por qué. Y queridos hermanos y amigos que nos visitan, en esto no está en juego si me van a rechazar un billete cuando voy al supermercado. No está en juego que nos estafen con una compra. Lo que está en juego es superlativamente mayor. Es la eternidad de una persona. Está en juego la eternidad, el alma de una persona. Por lo tanto, cuánto mayor cuidado debemos tener en probar y examinar las enseñanzas que recibimos y a las que somos expuestos, para ver si son de verdad o no. ¿Por qué? Porque no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. No toda persona que afirma ser un siervo de Dios lo es. No toda persona que afirma representar a Dios lo representa. Pablo le advirtió a la iglesia de Corinto, a la iglesia local de Corinto, que él fundó, le advirtió lo siguiente, 2 Corintios 11. Le dijo: porque los tales son falsos apóstoles. Había apóstoles falsos que se estaban metiendo en las iglesias diciendo que ellos tenían autoridad y que eran aún, tenían más autoridad que el apóstol Pablo. Y Pablo les contesta y le dice: esos son falsos apóstoles. Son obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Verdad? Se disfrazan. Como uno puede pintar una billutería para que crean que es oro. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Pablo dice: y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por lo tanto, no es de sorprender que sus servidores, ¿de quién? De Satanás, también se disfracen como servidores de justicia. ¿Ven lo que dice Pablo? Pablo está diciendo: esos falsos, esos apóstoles que están yendo a ustedes son falsos, son obreros fraudulentos, se disfrazan. Así como Satanás se disfraza de ángel de luz, no nos sorprende si Satanás se disfraza que los servidores de Satanás también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin, dice Pablo, será conforme a sus obras. Ellos pueden engañar a las personas, pero no pueden engañar a Dios. Entonces el fin de ellos, el fin de los falsos maestros, el fin de los falsos profetas, va a ser conforme a sus obras, si no se arrepienten. Anteriormente Juan había advertido, recuerdan, acerca de los anticristos. Y ahora nuevamente nos reafirma la importancia de estar alertas ante el posible engaño de obreros fraudulentos. ¿Cuántos de nosotros en sus computadoras se aseguran de que tengan un buen antivirus, ¿no? Y muchos antivirus, cuando reciben un archivo extraño, ¿qué dicen? Alerta de amenaza, ¿no? Sale un cartelito. Porque están examinando los archivos que ingresan a la computadora. Dios quiere que nosotros examinemos las enseñanzas que recibimos para ver si son la verdad de Dios o para ver si son la mentira, el engaño. Debemos estar alertas al posible engaño de obreros fraudulentos. ¿Por qué un joyero tiene que examinar cuidadosamente una pieza dorada para ver si realmente es de oro? ¿Por qué simplemente cuando la persona llega con una cadena que parece de oro, por qué el joyero no dice, no, no, quédate ahí, no entres, no, no es de oro? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que examinarla cuidadosamente? Porque ¿cuál es el peor engaño? El que más se parece a lo verdadero. Porque a simple vista uno no nota la diferencia. A simple vista podemos ser engañados. A simple vista puede parecer un servidor de Cristo, como decía Pablo. Pero es un disfraz. Les contaba a mis hijas acerca de este pasaje ayer y sacábamos el cuento de Caperucita Roja y el lobo. ¿De qué se disfrazó el lobo? De la abuelita, ¿verdad? Pero tenía cosas, a simple vista podría parecer la abuelita, pero había cosas que Caperucita, al mirar con más detalle, veía que no eran tan ciertas. ¿Y por qué tienes unas orejas tan grandes? ¿Y por qué tienes unos ojos tan grandes? ¿Y por qué tienes unos dientes tan grandes? No todo lo que brilla es oro y no todo a simple vista es lo que finalmente es. A veces los falsos profetas parecen servidores piadosos de la verdad. A veces parecen servidores piadosos de Cristo. Muchos falsos maestros nos pueden parecer buenos pastores, hombres que se sacrifican por Dios, hombres que han dado mucho por Dios, pero en realidad son falsos maestros, son falsos profetas, porque muchos, fíjense la palabra que usa Juan, Dios inspiró este texto y Dios está diciendo muchos. ¿Cuánto es mucho? Mucho. Muchos falsos maestros, muchos falsos profetas han salido al mundo. Hay muchos. ¿Y de dónde han salido? Y muchos de medio de las iglesias. Porque es lo mismo que ellos experimentaron. Estos hombres se levantaron en medio de las iglesias y en estas iglesias a las cuales Juan les escribe no recibieron cabida, no tuvieron una bienvenida y se tuvieron que ir con sus falsas enseñanzas. ¿Pero dónde fueron? Al mundo. ¿Y fueron cómo? Como servidores de Dios. Segunda de Timoteo 4:3, el apóstol Pablo en su última carta le dice a Timoteo, la hora viene, Timoteo le dijo, la hora viene cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando no podrán soportar la verdad bíblica, la sana doctrina, la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, dice Pablo, se amontonarán maestros. ¿Qué se amontonarán? Maestros. ¿Cuántos falsos profetas hay en el mundo? Muchos. Pablo lo dice también, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán de la verdad el oído y seguirán tras las fábulas. Apartarán de la verdad el oído y seguirán tras fábulas. Muchas veces uno ve ciertos videos o ciertos falsos maestros y uno los escucha un rato y uno dice, ¿cómo la gente puede creer eso? ¿No tienen Biblia? Sí tienen Biblia, la mayoría tiene Biblia, pero ¿cómo pueden creer? Y se cumple lo que Pablo dijo, apartan su oído de la verdad y se van tras fábulas. ¿Qué es una fábula? Es un mito, es un invento, es un cuento. ¿Cuántos cuentos uno puede escuchar de falsos maestros? ¿Cuántas fábulas, cuántos inventos uno puede escuchar? Recuerdo cuando recién me convertí, me regalaron un CD de un grupo de colombianos que habían ido al cielo, después habían bajado al infierno y Jesucristo mismo les había hecho el tour. Y yo estaba fascinado por lo que escuchaba. Fascinado, increíblemente fascinado, y pensando en mí mismo, ¿por qué no me tocó a mí semejante experiencia? Pero era obvio, yo no entendía nada. Recién era un pequeño cristiano, un recién convertido. Apartarán el oído de la verdad. Cuando alguien tiene comezón de oír, hermano, yo les digo esto, cuando alguien tiene comezón de oír, no le faltarán maestros que se amontonen alrededor suyo para que les prediquen lo que ellos quieran. ¿O no? Si alguien quiere prosperidad, hay miles de maestros que puede escuchar. Si alguien quiere movimiento de sanidades, de revelaciones, de profecía, hay cientos, muchos falsos profetas. Porque maestros se amontonarán alrededor de los que tienen comezón de oír. Hermanos, no debemos creer todo lo que miramos en televisión. No porque haya un canal cristiano quiere decir que lo que hay en ese canal es cristiano. No quiere decir que lo que dicen representar a Dios representan a Dios. No debemos creer todo lo que miramos en YouTube, lo que miramos en Facebook, lo que escuchamos en la radio. Hay muchos falsos profetas que han salido del mundo. Hay muchos que se disfrazan como servidores de Cristo, pero no lo son. Alguien dijo en una oportunidad que el lugar más peligroso para un cristiano es una librería cristiana. Porque no hay criterio en las librerías cristianas. Probablemente el 80% de todo lo que hay en una librería cristiana se pudiera quemar como basura o como los libros mágicos que en Éfeso juntaron como una montaña para quemarlos porque eran mentira. En las filas de las librerías hay mucho gnosticismo moderno, hay mucha brujería, mucho misticismo, mucha psicología apartada de la Escritura y del Evangelio. Mucho de lo que se afirma cristiano no tiene nada de cristiano en las Escrituras. A veces los bestsellers, los más vendidos, son sobre metafísica, son sobre pensamiento positivo, son sobre palabra de fe, sobre declaración, sobre visualización, y eso se parece más a las enseñanzas de la nueva era, el New Age, y a la meditación oriental astral que a las enseñanzas de Jesucristo en las Escrituras. Jesús dijo esto, escuchen bien, Jesús dijo esto en Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No me crean a mí, hermanos. Jesucristo lo dijo. El Señor de la Iglesia lo dijo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, aparentando piedad, aparentando sacrificio, pero por dentro son lobos, lobos rapaces. ¿Y qué hacen los lobos con las ovejas? Se las devoran. Thomas Brooks, un puritano, escribió un ensayo, un artículo sobre las siete características que tienen los falsos maestros. Y yo no voy a leer todo el artículo, obviamente, pero voy a mencionar los encabezados de las características de los falsos maestros que este puritano mencionó. Los falsos maestros buscan complacer a los hombres. predican más para agradar al oído que para beneficiar el corazón. Los falsos maestros son expertos en burlarse, ensuciar y reprochar a las personas, los nombres, los logros de los fieles embajadores de Cristo. Lo vemos claramente en las Escrituras, en todas las Escrituras. Coré, Datán y Abirán y On, en el Antiguo Testamento, se levantaron contra Moisés y Aarón. 3. Los falsos maestros son fanáticos de las estratagemas y visiones de sus propias mentes y corazones. Hay mucho que los falsos maestros enseñan que no está en la Biblia. Es lo que vieron, las visiones que tuvieron, los sueños que tuvieron, las revelaciones que tuvieron. Dijo el Señor en Jeremías 14. Me dijo entonces Jehová, dice Jeremías, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no los mandé, no les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. Muchos falsos profetas. Los profetas de Dios, los maestros de la palabra, son enviados por Dios. Pero los falsos profetas no son enviados por Dios, son enviados por el diablo. Dios dice, yo no los envié. Más adelante, en el capítulo 23 de Jeremías, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que les profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón y no de la boca del Señor. Hablan visión de su propio corazón. ¿Y cómo es el corazón? Engañoso. ¿Y no de dónde? De la boca del Señor. Hermanos, alguien dijo una vez, si alguien viene a darte una revelación, pregúntale cuál es el capítulo y cuál es el versículo donde está. Sigo. 4. Los falsos maestros pasan fácilmente por alto los temas de más peso de las Escrituras. La ley como el Evangelio, y se apoyan principalmente en los temas de menor importancia. Examinen, prueben. No van a estar hablando de las profundidades de la cruz de Cristo. No van a estar hablando de la depravación del pecado del hombre y de cómo Dios se lleva la gloria al salvar a los pecadores a través de la cruz. No, van a hablar de la bendición, van a hablar de la prosperidad, van a hablar de la sanidad, van a hablar de cosas muy superficiales para hacer sentir bien a las personas. Cinco. El falso maestro oculta sus blasfemias y su doctrina peligrosa detrás de argumentos poderosos y usando un lenguaje elocuente. Yo he escuchado muchos falsos profetas que son excelentes oradores. Son excelentes manejando la oratoria. Son muy elocuentes. Ellos ofrecen a sus oyentes, dice Thomas Brooks, el equivalente espiritual de una píldora venenosa recubierta de oro. Aunque puede parecer hermosa y valiosa, sigue siendo mortal. Fíjense, es una realidad. Punto 6. Los falsos maestros se esfuerzan más en ganar a los hombres con sus sentimientos que edificarlos en sus conversaciones. Se ocupan más de la mente de los hombres y su trabajo no es mejorar el corazón de los hombres y reparar sus vidas. Se enfocan más en hacerlos sentir bien que en confrontarlos con su propio pecado, que confrontarlos con una vida de hipocresía delante de Dios. Y por último, los falsos maestros hacen mercadería de sus seguidores. Tienen su mirada sobre tus bienes más que en tu bien. Los falsos maestros tienen la mirada en tus bienes antes que en tu bien. Se preocupan más por servirse a sí mismos que por salvar tu alma. Son apacentadores de ellos mismos. Entonces, hermanos, no debemos creer a todo pastor, a todo maestro, a todo aquel que dice representar a Dios, simplemente por el hecho de que nos parezca una persona amable o piadosa, o porque se ponga el nombre de pastor. De la misma manera, no debemos leer cualquier libro cristiano simplemente porque está en una librería cristiana. Debemos, ¿qué? Probarlo. Debemos examinarlo para ver si es de Dios. ¿Qué dice Juan? Le damos de vuelta. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. ¿Y cómo los probamos? ¿Cómo podemos probar entonces a un falso maestro? ¿Cómo podemos probar la enseñanza que recibimos? ¿Cómo nos damos cuenta de si son de Dios o no? Bueno, seguimos leyendo. Versículo 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Dios nos dice que hay una manera en que podemos darnos cuenta si es el Espíritu de Dios que está usando a un maestro o es el espíritu del diablo o el anticristo. Y lo que debemos examinar es la doctrina que confiesa. Lo que debemos examinar es la doctrina que predica y que enseña. Debemos examinar su enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Fijémonos que Juan afirma que estos falsos maestros niegan la doctrina de la encarnación de Cristo. En el momento en que Juan escribe esta carta, lo que estaba minando estas iglesias de Asia Menor era la herejía del gnosticismo. Y específicamente había un gnóstico que era un antagonista de Juan en ese momento, y su nombre es Cerinto, un gnóstico que afirmaba y enseñaba que Jesús y el Cristo no es lo mismo. Que Jesús era un hombre en el cual el Cristo de Dios, fíjense la idea mística, que el Cristo de Dios descendía a él en el bautismo y se iba de él antes de su muerte en la cruz. ¿Por qué? Porque ellos hacían una división entre lo material y lo inmaterial, diciendo que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Por lo tanto, enseñaban esto. ¿Y cómo lo enseñaban? Llamándose servidores de la verdad, llamándose servidores de la luz. Por eso Juan comienza su carta diciendo: Dios es luz, pero si andamos en tinieblas, mentimos. Entonces, ¿qué pasaba? Los falsos maestros andaban en tinieblas mientras afirmaban representar a la luz. Sus vidas, su ética, su práctica de la palabra de Dios no puede ser genuina. Un falso maestro no puede obedecer las escrituras y un falso maestro no ama en verdad a sus hermanos, porque no tiene el Espíritu de Dios en él. No tiene el Espíritu de Dios. Juan condena esta afirmación doctrinal que hacían los gnósticos y enseña que aquel que es del Espíritu de Dios afirmará que Jesús es el Cristo. Fíjense la fórmula que utiliza Juan para llamar a Jesús: Jesucristo. Jesús el Cristo, el Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Jesús es el Cristo. Él ha venido en carne. Es el Hijo de Dios hecho hombre. La encarnación de Jesucristo es vital para el Evangelio. Hermanos, si Cristo no se encargó, nadie puede ser salvo. Nadie. Es una parte fundamental, fundacional de la fe cristiana, la encarnación de la Deidad de Dios. Cristo es Dios hecho hombre. Por lo tanto, puede identificarse con la humanidad y al mismo tiempo ser sin pecado. Y puro y perfecto. Si Cristo no se encarnó, no hay evangelio y no hay salvación. Si Cristo no es Dios, como afirman los testigos de Jehová, los mormones, no hay evangelio y no hay salvación. Hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Jesucristo. Él vino a morir en la cruz para poder salvar a los pecadores. Él fue el único justo y perfecto que vino a morir bajo la maldición de Dios en la cruz para cargar con el pecado de aquellos que iban a creer en Él. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hoy está sentado a la diestra de Dios. Esa es la verdad de las Escrituras. Esa es la verdad de la palabra de Dios. Y vez tras vez hemos oído en Juan. Juan les dice: yo no les escribo porque ignoréis la verdad. ¿Recuerdan eso? Capítulo 2. No les escribo porque ignoran la verdad. Ustedes conocen la verdad. El problema es que había algunos que estaban queriendo engañarlos y les estaban queriendo decir que ellos realmente no conocían la verdad. A veces hemos escuchado afirmar que la doctrina divide, que la letra mata, y son argumentos vacíos de fundamento y son textos sacados de contexto. Cuando la Biblia dice que la letra mata, está haciendo una alusión, está apuntando al antiguo pacto, al pacto de la ley. El pacto de la ley no puede salvar a nadie. La letra de la ley mata a los hombres porque los hombres son pecadores. Ahora el Espíritu da vida porque es el Espíritu el que nos regenera. Es el Espíritu el que obra el nuevo pacto y el nacimiento nuevo en nuestros corazones. Por eso la palabra dice que la letra mata, no el estudiar las Escrituras. El estudiar las Escrituras es lo que nos mantiene firmes en la verdad. Jesús le dijo a los saduceos, una de las sectas más rigurosas de la ley, le dijo: ustedes ignoran las Escrituras, ustedes se equivocan porque la ignoran, e ignoran el poder de Dios. Hermanos, tenemos las Escrituras. ¿Entienden lo maravilloso que es eso? Que tenemos la palabra de Dios para abrirla y dejar que Dios nos hable cada día, para llenar nuestra mente de las Escrituras, para tener un filtro ante un mundo de engaño. La característica de los falsos maestros es torcer la verdad de Dios de una manera ingeniosa, de una manera astuta, de tal manera que puedan engañar a muchas personas. Y muchos cristianos caen en el engaño de los falsos maestros, al menos por un tiempo, porque ellos tuercen de manera ingeniosa las Escrituras. Pero la realidad, hermanos, es que examinando cuidadosamente sus enseñanzas, no pasan la prueba de la ortodoxia bíblica, no pasan la prueba de permanecer en la verdad de las Escrituras, sino que la tuercen. Por eso es que muchas personas lo siguen, creyendo que por decir que Dios existe, que por decir que Jesucristo es el Señor, que por decir que el Espíritu Santo nos bendice, entonces vienen de parte de Dios. La realidad es que hoy en día tenemos que tener muchísimo más cuidado que la audiencia de Juan al principio. Porque la herejía más común en el tiempo de Juan, en el tiempo de la iglesia primitiva, de los primeros siglos de la iglesia, era la cristología. Que Jesús no es Dios, que Jesús es un ser creado, que Jesús no es el Cristo, etcétera, etcétera. Hoy en día, miles de opciones para engañarnos. Personas pueden afirmar que Jesucristo es el Señor. Personas pueden afirmar que Jesucristo es el Hijo de Dios y estar diciendo algo completamente contrario a lo que la Biblia dice. Recuerdo una vez estar en un almuerzo, en el trabajo. Tenía un compañero testigo de Jehová, estaba yo, que era cristiano, y había una persona que estaba como buscando, ¿verdad? Buscando a Dios o preguntándose cosas acerca de Dios. Y yo le empecé a hablar y de Dios y de lo que Dios había hecho, etc. Y el testigo de Jehová afirmaba todo con la cabeza. Afirmaba, y al final, cuando yo empecé a predicar del Evangelio, el testigo de Jehová estaba conmigo al lado. Sí, porque... Y se metió en la conversación y le dijo: sí, porque nosotros creemos lo mismo, vos tenés que creer también en Jesús y en Dios. Y yo me di vuelta y lo miré y le dije: no creemos lo mismo. ¿Vos creés que Jesús es Dios? ¿Que es Dios? ¿Que es Jehová? ¿Que es el Señor? ¿Que es el Creador? No, entonces no creemos lo mismo. El Jesús de los testigos de Jehová no salva. El Jesús de las Escrituras sí salva. Entonces, no todo lo que brilla es oro, no todo porque pareciera ser es. No. Debemos ir al detalle, debemos examinarlo como el joyero que toma esa pieza y pone un lente y empieza a mirar los detalles y quizás raspa la superficie y empieza a mirar. En Estados Unidos, siglos atrás, con la fiebre del oro en California, habían desarrollado una prueba casera para ver si lo que encontraban era oro o no era oro, y era morderlo, porque la consistencia del oro es más blanda que la del diente. Entonces podían darse cuenta si lo que estaban agarrando era oro o no. Hermanos, mastique la enseñanza que le traen. Fíjese, compruébela, pésela, examínela a la luz de las Escrituras, a la luz de la Palabra de Dios. Porque necesitamos conocer si es Dios quien nos está hablando o no. Es eternamente importante. Es eternamente importante. Hay personas que son cristianas y que por ignorancia todavía siguen bajo falsos maestros, pero no pueden vivir una vida en libertad de Cristo. No pueden vivir una vida libre, gozosa, plena. ¿Por qué? Porque no les alimentan con las Escrituras. Y por la misericordia y la gracia de Dios, probablemente el Señor la saque de ese lugar, como ha hecho con muchos de nosotros. En estas falsas enseñanzas entra el mal llamado Evangelio de la Prosperidad, que pone un énfasis en la bendición de Dios, un énfasis en la salvación de Dios, como que el resultado inaludible de la salvación es la prosperidad económica, la salud física, el éxito personal, y que eso siempre, siempre es la voluntad de Dios para nuestra vida, y que debemos tener la suficiente fe para lograrlo y para obtenerlo. Muchas veces suena como algo piadoso, suena como algo bíblico, y usan la Biblia para decir lo que quieran. Alguien dijo que un borracho puede usar una farola no para iluminarse, sino para sostenerse. Nosotros debemos usar la Biblia para iluminar, no para sostener los argumentos que querramos. Uno puede hacerle decir a la Biblia lo que quiera, pero eso no es palabra de Dios. La Biblia es un libro, y debemos interpretarla correctamente y respetar su contexto y respetar su audiencia y respetar su género. La Biblia debe ser tratada como Dios debe ser tratado, con honra, con reverencia. Así como tratas tu Biblia, tratas a Dios. Y los falsos maestros no les importa torcer las Escrituras, porque no les importa Dios en lo absoluto. El pastor John Piper respondía acerca del Evangelio de la Prosperidad que si la salud física y que si la prosperidad económica y que si el bienestar material era un símbolo del amor y la bendición de Dios, Dios odiaba al apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo se dedica en 2 Corintios capítulo 13 a explicar todo su currículum espiritual que lo marcaba como un verdadero apóstol. Naufragios, azotes, hambre, desnudez. Por eso el Evangelio de la Prosperidad es un evangelio del diablo. Porque no respeta a las Escrituras. No es fiel a la palabra del Señor. Movimientos apostólicos, proféticos, de sanidades y milagros se justifican torciendo las Escrituras para hacer decir a la Biblia lo que ellos quieren. Tenemos que ser muy astutos, sanamente. Dios nos salvó y Dios nos quitó el pecado, y alguien dijo, pero nos dejó el cerebro. Hermanos, debemos usar lo que Dios nos dejó, nuestro razonamiento, para agarrar las Escrituras y examinar todo lo que se nos enseña, incluso desde este púlpito, porque solamente la palabra de Dios es poder de Dios. Hay muchos falsos profetas que predican todo tipo de cosas. Hay denominaciones que se llaman cristianas enteras que se han vuelto a favor de la homosexualidad. Y no solo aceptan homosexuales como miembros de sus iglesias, sino que ordenan a hombres y mujeres homosexuales al ministerio. Eso se ha desviado completamente de la palabra de Dios. No todo lo que brilla es oro, y debemos tener mucho cuidado. Es Dios quien nos pide que probemos la doctrina que se nos enseña, y para probar la doctrina debemos conocer bien la sana doctrina. Debemos conocer bien la palabra de Dios. Si nosotros no conocemos bien la palabra de Dios, ¿cómo vamos a filtrar? ¿Cómo vamos a filtrar? ¿Por qué alguien pide una segunda opinión cuando va a un médico? ¿A quién se la pide? ¿Al de la ferretería? No, a otro médico. y probablemente va a ir a buscar un especialista, ¿verdad? Porque uno quiere una opinión fundada, una opinión filtrada, una opinión sabia. Y nosotros, para filtrar lo que nos enseña, debemos ser sabios a la luz de la palabra de Dios. Debemos ser especialistas en la palabra de Dios. Pablo le dijo a Tito: en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que está de acuerdo con las sanas enseñanzas de la Escritura. La palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Son intercambiables. Las sanas enseñanzas de la Escritura. Hermanos, hay una gran necesidad de que cada uno de nosotros conozca las sanas enseñanzas de la Biblia que tienen en su regazo. Hay una gran necesidad de que cada uno de nosotros sea capaz de conocer las Escrituras, sea capaz de defenderla y sea capaz de probar a los que dicen ser maestros y no lo son. La Iglesia Bíblica de Citibel necesita más pastores que sean capaces de sostener la palabra de Dios en alto y predicarla, enseñarla, defenderla y sobre todo vivirla. Necesitamos hombres, miembros, mujeres que sean fieles, que conozcan sus Biblias y que conozcan al Dios de la Biblia. Y eso es algo que solo Dios puede darnos. Y eso es algo por lo que debemos orar y pedir a Dios que nos lo dé. Y caminar en pos de eso. ¿Y cómo caminamos en pos de eso? No hay atajos, hermanos. Es buscando conocer la palabra de Dios cada día con mayor exactitud. Ir a las Escrituras cada día. El pueblo de Dios conoce la palabra de Dios. El pueblo de Dios se caracteriza por oír la voz de su pastor. ¿Y qué? Y seguirle. Y eso nos lleva al segundo punto. Versículos 4 al 6. Los cristianos deben probar las enseñanzas porque los que son de Dios oyen la verdad y no la mentira. Los que son de Dios oyen la verdad y no la mentira. Fíjense lo que dice el pasaje. Hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Jesús, el Señor, nos ha hablado de este principio bíblico, que los que son de Dios oirán las palabras de Dios, en Juan 10, 25. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Si hay algo característico de las ovejas, es que oyen la voz de su pastor. ¿Alguna vez han visto? Yo he visto videos donde están las ovejas y se le pide a varias personas que intenten llamarlas. Y les gritan, y les llaman, y les hablan, y las ovejas ni mosquean. Pero luego viene el pastor y les grita. Y todas las ovejas empiezan a dar vuelta y empiezan a venir en pos de él. ¡Qué principio maravilloso que Dios plasmó en la creación y en lo espiritual! Las ovejas han de oír la voz de su pastor, han de reconocerla y le han de seguir. Es maravilloso. Los que son hijos de Dios reconocen la voz de Dios y le siguen y le obedecen. Miren conmigo el texto y fíjense que hay tres grupos distintos de personas en estos versículos. Están los vosotros, están los ellos y están los nosotros. ¿Lo ven? Versículo 4, vosotros. Versículo 5, ellos. Versículo 6, nosotros. Hay tres grupos distintos. ¿Y quiénes son? Vosotros. Es una referencia a los cristianos que están recibiendo la carta. Es una referencia a los que conocen a Dios, de los que están recibiendo la carta. Ellos es una referencia a los falsos maestros. Y nosotros es muy probable una referencia al apóstol Juan, pero al grupo de apóstoles, al grupo de testigos que Juan utiliza Si ustedes recuerdan el capítulo 1 de Juan, él empieza a hablar de que lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que han contemplado nuestros ojos, esto os anunciamos. ¿Quiénes? ¿Por qué habla en plural Juan? Porque como vimos en el primer sermón de esta serie, Juan está mencionando a los apóstoles, a los testigos de estas cosas. Juan es el último de los apóstoles con vida en este momento, al escribir su carta a finales del primer siglo. Y Juan les está diciendo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Juan está hablando acerca de los apóstoles y los testigos iniciales. Los que escuchan la voz de Dios son de Dios. Y Juan le afirma a los verdaderos creyentes que ellos son de Dios y que ellos han vencido. ¿A quiénes? Fíjense que dice, los han vencido, los habéis vencido. ¿A quiénes? A los falsos maestros. Juan le dirige esto a los verdaderos creyentes en medio de las iglesias. Y le dice, ustedes son de Dios y los han vencido. Ustedes no serán vencidos por los falsos maestros. Ustedes no serán sucumbidos por los falsos profetas. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en el mundo? Conforme todo lo que vimos en 1 Juan. ¿El maligno? ¿Quién está en el mundo? ¿El pecado, el sistema pecaminoso de este mundo? ¿Los falsos maestros? ¿Y quién está en nosotros? El Espíritu de Dios. Capítulo 2. Vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Ellos hablan inspirados por el Espíritu del Anticristo. Nosotros somos de Dios. Y tenemos el Espíritu de Dios. Ellos hablan el error y la mentira. Y nosotros oímos la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo en nuestros corazones nos guía a la verdad, nos guarda del error y nos reafirma en la doctrina bíblica acerca de Cristo y el Evangelio. El Espíritu de Dios es mayor que Satanás, porque es Dios. El Espíritu de Dios, que es Dios el Espíritu, es mayor que todas las cosas. Tiene acceso completo a nuestros corazones y es capaz de transformarlos y afirmarlos en la verdad. Y como Nahuel leyó Judas, y guardaros poderosamente sin caída. Dios hará eso por nosotros. Si somos de Dios, hemos vencido a los falsos profetas al mantenernos y permanecer en la verdad. Déjeme preguntarle, ¿cuántos de los que estamos acá no hemos experimentado la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas al sacarnos del engaño de los falsos profetas? Podríamos pasar horas contando nuestros testimonios. Y a veces fue así y a veces tomó su tiempo, pero siempre, siempre fue caracterizado por algo, por las Escrituras, por la Palabra de Dios. El conocer más las Escrituras nos ayuda a probar y no creer a todo espíritu, sino probar quiénes son de Dios. No toda persona equivocada doctrinalmente es un falso profeta, y eso es importante entenderlo. Hay personas que están equivocadas en diferentes temas, pero que son maestros de la palabra. Hola, ahí está. Hay personas que están equivocadas, pero por ignorancia, porque no han podido aprender de la Biblia y no por eso debemos marcarla como falsos maestros. Pero sí hay doctrinas fundacionales, como la que estábamos hablando, acerca de la persona de Dios, acerca del Evangelio, doctrinas primarias y fundamentales de la fe cristiana, que si alguien afirma otra cosa, no es de Dios. No es de Dios. Si alguien afirma que Cristo no fue encarnado, es un hereje y es un falso maestro. Pero también todos aquellos que tuercen las Escrituras para sus propios fines y enfocan a las personas en otra cosa que no es Dios, que no es Cristo y que no es su Evangelio. ¿Y por qué muchas falsas iglesias están llenas? ¿Por qué miles de personas están yendo a esos lugares? Porque están llenas de personas no regeneradas. Personas que son del mundo, personas que aún están muertos espiritualmente y que no tienen el Espíritu de Dios para liberarlos, para fundamentarlos en la verdad. Fíjense el versículo 5. Ellos, los falsos maestros, son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Quiénes los oyen? Los del mundo. Cristianos pueden oírlos por un tiempo. Por un tiempo. Pero cuando más los cristianos conocen de la verdad, más se apartan de las falsas enseñanzas. Más se apartan. Necesitamos escudriñar todas las cosas. Los falsos profetas son del mundo y por eso el sistema de este mundo, ajeno a Dios, ajeno al Evangelio, los oye, porque ellos hablan el mismo lenguaje. Fijémonos el contraste y la división que hace el pasaje. Los que son del mundo, ellos son del mundo y el mundo los oye, porque su mensaje es un mensaje que no es ofensivo al mundo. No es ofensivo, es atractivo al mundo. ¿Cuáles son los deseos del mundo? Lo hemos visto anteriormente en Juan. Todo lo que sea centrado en el individuo, en la prosperidad, en su sanidad, en su riqueza, en su éxito, en su felicidad, en su realización. Y muchas falsas iglesias tienen miles de personas cada domingo porque eso es lo que enseñan. Y eso es lo que el mundo oye, porque es lo que desea el mundo. Ahora escuchen esto. El Evangelio de las Escrituras nos habla de autonegación, nos habla de autosacrificio, nos habla de morir a nosotros mismos, nos habla de negarnos a nosotros mismos para seguir a Cristo, nos habla de ser esclavos del Señor y servidores del Señor, no servidores de nosotros mismos, sino de Dios. Nos llama a perder nuestra vida por causa de la gloria de Dios y por causa del Evangelio de Cristo. Nos llama a sufrir juntamente con Cristo. Nos llama a cargar cada día nuestra cruz. Eso el mundo no lo oye. Pero sí lo oyen los que son de Dios. Porque los que son de Dios tienen al Espíritu de Dios. Los que son de Dios tienen a Cristo viviendo en ellos y ellos en Él y son uno con Cristo. Los que están en Cristo son los que son capaces de vivir una vida crucificada, de vivir una vida centrada en Dios y en la gloria de Dios. Claramente que es una vida imperfecta. Claramente que han de pecar, como vimos anteriormente, y van a confesar su pecado y van a arrepentirse, pero es una vida caracterizada por la completa rendición a la voluntad de Dios. Y Juan dice en el versículo 6, y nosotros somos de Dios. Los apóstoles, los testigos que escribieron esto, somos de Dios, y el que conoce a Dios nos oye. ¿Quiénes los oirán? ¿Quiénes seguirán, como vimos en Judas, la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos? Si se fijan en Judas, Judas dice la fe que de una vez y para siempre fue entregada a los santos. ¿De qué habla? ¿De algo que va a venir o de algo que ya vino? De algo que ya vino. La fe, y lo que cuando menciona acá fe, no está hablando del don de la fe, está hablando del contenido de la fe. La doctrina bíblica, la doctrina de la fe, la enseñanza de la fe ya fue entregada una vez y para siempre. Y ahora lo que tenemos que hacer es defenderla, es sostenernos en ella, conocerla, afirmarla y protegerla con nuestras vidas. Los santos de Dios, los hijos de Dios, los que son de Dios, las ovejas de Cristo, oirán la voz de Cristo y le seguirán. El que es del mundo, el que es del maligno, él no oye la voz del buen pastor. Él no discierne lo espiritual porque aún muere en sus pecados. Son del mundo y oyen al mundo. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Eso es lo que termina diciendo Juan en esta sección. En todo lo que mencionamos, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Y debemos discernir, debemos probar los espíritus, debemos probar las enseñanzas, debemos probar los maestros para ver si son de Dios. Hermano, no creas todo lo que dicen, aunque digan que hablan de Dios. No crean todo, examínenlo. Debemos probar para ver si las enseñanzas son de Dios. Porque los que son de Dios no están en busca de nuevas doctrinas, no están en busca de nuevas revelaciones. Si recuerdan, finalizando en Hechos 17, Pablo llega a la ciudad de Atenas y Pablo les predica acerca del Evangelio y de Cristo que se resucitó. Y le piden que él les hable más de esto, porque había algo en Atenas particular. ¿A qué se dedicaban los atenienses día tras día? A oír cosas nuevas. A oír cosas nuevas. Los que están buscando nuevas revelaciones, están buscando nuevas doctrinas, están buscando todo lo nuevo, se asemejan a los atenienses y no a los bereanos. Los bereanos, también en Hechos 17, antes de llegar a Atenas, examinaban todo lo que decían los apóstoles para ver si eran conforme a las Escrituras. Hermanos, los cristianos, los que hemos conocido la voz de nuestro pastor, no buscamos lo novedoso. Preguntamos por las sendas antiguas. Buscamos lo que hemos oído desde el principio, como dijo Juan. Y estamos dispuestos al llamado de Judas a contender ardientemente por la fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. Y quizás en este lugar hay alguien que todavía no conoce al Señor. Al Señor del cual estamos hablando, el Cristo de la Biblia. Y este Cristo de la Biblia es el Hijo de Dios. Él es escogido por Dios para salvar a los hombres de sus pecados. Y solo en Él hay salvación. Porque Él murió en la cruz, cargando el pecado de los que han de creer en Él. Y si es tu realidad de que estás acá sin Cristo, si estás acá completamente apático quizás a la verdad o que ni siquiera te interesa, la verdad es una persona y es Jesucristo. Y Jesucristo manda a todos los hombres y todas las mujeres a que se arrepientan y vengan a Él, para que Él les dé la vida eterna, para que Él les dé una nueva vida en la verdad para siempre. Si estás acá sin Cristo, arrepiéntete de tus pecados y pon tu fe y tu confianza en Jesucristo como el Salvador y el Señor. Oramos al Señor. Padre bueno y Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Señor, en tu soberanía has traído a cada uno de los que están acá, Señor, para que escuchen este mensaje. Señor, oro para que tu Espíritu Santo obre en los corazones, para que no resistan tu voz, sino que se rindan a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.